Información en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos. Y Sura Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, este programa que se llama Duna en Punto, en jornada día lunes 19 de julio, el día después de la elección primaria en nuestro país, la primaria de Chile Vamos y la primaria de Apruebo Dignidad, que tiene, sorpresa dirán muchos, dos ganadores que no estaban en los sondeos, en las encuestas, el caso de Sebastián Sichel, en el caso de Chile Vamos, y Gabriel Boric, en el caso de Apruebo Dignidad, que dejan el camino a los favoritos, Joaquín Lavín y Daniel Jadue, respectivamente. Vamos a estar hablando en esta jornada de lo que significaron los números, la alta participación, además, que tiene esta primaria, transformándose en la con mayor participación desde la que se llevara adelante hace varios años atrás. Vamos a ver también, no solamente cómo mira cada uno de los partidos, particularmente en Chile Vamos, estos números, cómo se mastican estos resultados, sino que también cómo se mira hacia adelante lo que viene de aquí a noviembre, cuando se lleva adelante la elección presidencial. ¿Son los únicos estos dos ganadores que estarán en la papeleta? Claramente no. Todavía hay definiciones, por ejemplo, en Unidad Constituyente. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Resoluciones que tienen que adoptarse en los próximos días, en las próximas semanas, para ver si también se asoma algún otro candidato presidencial para la papeleta de noviembre. Es harto lo que tenemos que ir analizando, ir conversando. Vamos a estar ampliando, por cierto, lo que significan estos números de esta primaria del día de ayer. Vamos a escuchar también a los protagonistas de la jornada del día domingo. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Bien.
¿Descansaste el fin de semana?
Pero se acabó ayer.
Ayer y temprano, porque temprano. Muchos volvieron a votar.
Volvieron muchos a votar, y había más gente de la que se esperaba, al menos en la región de Valparaíso. Quedó de manifiesto en la congestión que se generó ayer en la tarde, pero con un muy buen clima el día de ayer, más de 24 grados la máxima.
Sí, estuvo rico, y rico para ir a votar. A mí me tocó en la tarde, yo fui como tipo 5, un cuarto de las 5.
Me tocó en la tarde, dice. Sí, ir en la tarde yo.
No,
más tarde.
Me tocó porque tuve que hacer muchas cosas, así que perfecto. Después fui. Y rico, aunque me tocó una fila larga.
Sí.
Se agradece no pasar frío, bueno,
había,
en la fila.
Había fusión de mesa, entonces había mucha más gente que estaba participando, a donde se iba a congregar, por cierto, el lugar de votación. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo?
Que continúan las altas temperaturas, por lo menos aquí en la capital. No durante la mañana, a esta hora 0,1 grados de temperatura, pero durante la tarde la máxima va a llegar hasta los 23 grados, con cielos totalmente despejados. Incluso mañana podría ser más alta la temperatura y llegar hasta los 24. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 3 grados a esta hora, máxima de 19, cielos despejados. Concepción tiene 3 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, 6 grados de temperatura, máxima de 11, precipitaciones durante toda la jornada y de forma intermitente se mantienen durante el resto de la semana.
Una hora de programa donde vamos a estar sumando informaciones, también voces. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más y también con nuestros infiltrados. Hoy día, lunes 19 de julio, estaremos conversando con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que por cierto nos va a traer análisis, el político, todas las secuelas que ha dejado esta elección primaria el día de ayer. Y también con Sebastián Rivas, que es el editor de audiencias de La Tercera, que nos viene a analizar, por cierto, a nivel de números, lo que significó el triunfo de uno y otro en cada una de las primarias. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:03, 7:03, estamos iniciando, estamos partiendo, y como siempre lo hacemos con nuestros titulares.
Sebastián Sichel de Chile Vamos y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad fueron los ganadores de las primarias presidenciales de este domingo. Tras el triunfo, Sichel dijo que ahora Chile Vamos es un solo partido, mientras que Boric llamó a no tener miedo a la juventud. El presidente Sebastián Piñera felicitó a los ganadores de las primarias y agradeció la participación ciudadana, enfatizando que dieron un gran ejemplo de democracia. El mandatario calificó el triunfo del abanderado de Chile Vamos como esperanzador y saludó la victoria de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Las primarias presidenciales fueron las de mayor participación de la historia. Más de 3,1 millones de personas votaron este domingo y el proceso sobrepasó así las del hace 8 años, el primero que tuvo lugar, que congregó a 3 millones. Más de 280 mil vehículos salieron de la región metropolitana durante el fin de semana largo y fueron 800 los que fueron retornados a la capital. La policía esperaba que entre las 16 horas de ayer y la medianoche se registrara el mayor flujo de regreso de automovilistas. 2 ataques incendiarios se reportaron en Osorno, donde 7 máquinas resultaron destruidas. Uno de los atentados afectó a 4 maquinarias y un vehículo en el fondo El Mirador en el sector de Wilma, mientras que el otro ocurrió en un predio de Santa Bárbara. En noticias internacionales, Reino Unido levantó las restricciones por la pandemia y Boris Johnson pidió tener cautela. El ejecutivo recuerda que el avance a fase 4 de su plan de desescalada implica que la mayoría de las medidas ha terminado y van a ser reemplazadas por pautas que enfatizan el juicio y la responsabilidad personal. El presidente Jair Bolsonaro fue dado de alta ayer tras 4 días hospitalizado. Estaré de vuelta mañana, enfatizando que iba a ser el lunes, aseguró el mandatario brasileño luego de que enfrentara esta obstrucción intestinal. 7:05 a.m.
Hoy día estamos acá con la alegría de esta limpia victoria alcanzada, pero con la conciencia plena. Con la conciencia plena también de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más.
Durante meses dijimos una y otra vez que esto no era contra nadie, que era por algo. Era por amor a Chile, era por amor a un país que necesita cambios, pero en paz, en libertad y en democracia. Era por un país que amamos su historia, pero amamos mucho más su futuro. Era por un país que queremos construir colectivamente.
Palabras de Gabriel Boric y también de Sebastián Sichel, las primeras anoche luego de lograr vencer en esta primaria, uno de Apruebo Dignidad, el otro de Chile Vamos, con sorpresas desde todo punto de vista, de acuerdo a lo que habían mostrado las encuestas en los últimos días. ¿Cuándo cambió el escenario? ¿Cuándo se veía la opción de que uno y otro se pudiese alzar con el triunfo? Tomando en cuenta además que los candidatos eran Daniel Jadue del Partido Comunista y también Joaquín Lavín de la Unión Demócrata Independiente. Eso al menos lo que arrojaba las encuestas, pero había incertidumbre, había dudas respecto a lo que podía pasar en los últimos días, que fue creciendo, podríamos decir, la figura del propio Gabriel Boric, dado los debates que se fueron generando, las entrevistas en las cuales fue participando y el emplazamiento que tuvo en algún minuto o la confrontación que tuvo en algún minuto con su contendor, en este caso el candidato del Partido Comunista Daniel Jadue, que, digámoslo, y lo comentamos la semana pasada, se fue restando de a poco de los últimos debates, de las últimas participaciones que tuvo justamente frente a Gabriel Boric. Y en el otro lado de la moneda, lo que pasó en Chile Vamos da cuenta de un cambio, dicen muchos los expertos, desde el punto de vista de que logra ganar el independiente, el único independiente de ese bloque, porque iba Ignacio Briones por Evópoli, Mario Desbordes por Renovación Nacional y el UDI Joaquín Lavín. Participa Sichel y logra quedarse con el triunfo. ¿Qué más dijeron ambos? Estas fueron las palabras de Boric y también de Sichel anoche en diferentes puntos de prensa.
Esta es una convocatoria a los jóvenes de todas las generaciones. No le tengan miedo a la juventud. No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país.
Llegó la hora de cambiar la historia. Para bien, la historia de las personas comunes. Es el tiempo de personas votando por personas. Es el tiempo de historias comunes por Chile. Quiero decirles abiertamente que el desafío ahora es mucho mayor. Adiós a la política de las corbatas, bienvenida a la política de los bototos.
Ahí estaban los triunfadores entonces, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, anoche en diferentes puntos de prensa, con parados en los balcones alguno, otro en las tarimas, festejando, celebrando hasta bien pasada la noche, incluso con toque de queda que teníamos anoche, en los diferentes comandos se veía una gran cantidad de gente celebrando el triunfo de sus candidatos, en unas primarias que además van a pasar a la historia como las más participativas en Chile, luego de que votaran 3.143.000 personas, con más del 99% de las mesas que se escrutadas que se entregó anoche por parte del servicio electoral, donde Apruebo Dignidad obtuvo la mayor cantidad de votos con 1.750.889, declarando, como decíamos, a Gabriel Boric como ganador con más de 1 millón de sufragios, seguido por Daniel Jadue, que logró 692.862 votos. Lo que pasa en la otra vereda, en Chile Vamos, votaron 1.343.890 192 personas, y en ese pacto gana Sebastián Sichel con 659.570 votos, seguido por Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Mario Desbordes, que logró 131.674 sufragios. El amplio apoyo al pacto a prueba de dignidad significó que el derrotado, en este caso Daniel Jadue, igual obtuviera más votos que Sebastián Sichel, 33.292 votos más que el ganador de Chile Vamos, es lo que logra esta participación en estas primarias. Y estos números seguramente a partir de hoy van a comenzar a ser masticados por cada uno de los sectores, pero por sobre todo en los ganadores que comenzarán a conformar el camino de cara a la presidencial de noviembre. Y en ese escenario, ambos ganadores tendrán que diseñar estrategias y también plantear desafíos para hacer crecer su capital político que mostraron ayer en esta primaria, tanto de Apruebo de Dignidad como también de Chile Vamos. Así, por ejemplo, cuando uno analiza los desafíos que se le vienen para Gabriel Boric, son varias las cosas que él tiene que poner sobre la mesa. La primera y más importante, que algo esbozó el día de ayer, es convocar al Partido Comunista, lo que tendrá además un costo, porque seguramente va a perder algún voto obtenido desde el centro, desde la centro izquierda. Deberá también estrechar lazos con Paula Narváez, podríamos decir, o con parte del socialismo, que se siente más cómodo con el PC que con la propia Democracia Cristiana. Pero lo claro es que de aquí en adelante Boric parte con un gran piso político y deberá diseñar un proyecto inclusivo y amplio que se posicione como la alternativa de izquierda sin perder de vista la centro izquierda. En el caso de Sebastián Sichel, acá tiene desafíos también importantes, tanto así como los que tiene Boric. Deberá incluir a los partidos en su equipo programático, de lo contrario, esos partidos, especialmente la UDI, podrían, dicen algunos, comenzar a mirar con otros ojos la candidatura de José Antonio Kast, quien planea ir directamente a la primera vuelta de noviembre. También Sichel deberá ampliar su apoyo. Cabe recordar que los votos quedó, decíamos, como en tercer lugar, con un poco más de 650 mil sufragios. Y otro desafío será configurar una lista parlamentaria, incluyendo a RN, Evópoli y la propia UDI, que permita sostener una candidatura presidencial. Parte de los desafíos de uno y otro, los ganadores de esta primaria, insistimos, la con mayor participación de la historia, de acuerdo a los números que entregó ayer el Servicio Electoral. 7:11 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, y claramente la jornada de ayer dejó en claro el deseo de los ciudadanos de alejarse de los extremos en ambos bloques al optar por candidatos que son más jóvenes y que ingresaron más tarde a la contienda presidencial. Y de esta forma los resultados de la noche marcaron un rebaraje del mapa político cuya profundidad e implicancias todavía están por verse. Eso es lo que viene de ahora en adelante. Pero por supuesto fue una jornada bastante llamativa en cuanto a la participación electoral, la cantidad de gente que llegó pese a que estamos en pandemia y que era un fin de semana largo y también en que estamos en vacaciones de invierno. La participación dio la sorpresa también el día de ayer, como les comentaba, más de 3 millones de personas concurrieron a las urnas marcando un récord de asistencia desde que se instauró este sistema de primarias legales desde el año 2013. Y lejos de lo que algunos expertos electorales habían anticipado ya en las semanas previas, no hubo una diferencia significativa de participación en las dos primarias, desactivando de esa forma uno de los grandes temores del oficialismo. Incluso en el último debate, los candidatos oficialistas habían apelado a sus electores no solo a que concurrieran a sufragar, sino que también no cayeran en la tentación de votar en las primarias de Apruebo Dignidad para evitar un triunfo del abanderado comunista. Entonces, mientras en la medición de fuerzas de coaliciones de izquierda votaron 1.741.215 personas, en Chile Vamos lo hicieron 1.336.976 chilenos. El oficialismo, sin embargo, no logró imponerse en 2 de las 16 regiones, en el Maule y la Araucanía fueron las 2 regiones donde solamente se impuso el oficialismo, en un declive electoral que ya se había manifestado en todo caso para las elecciones de gobernadores regionales. En esa ocasión, recordemos, Chile Vamos solo triunfó en la Araucanía. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Lo que viene de ahora en adelante va a ser clave para la elección presidencial. El triunfo de las visiones más moderadas en los dos bloques políticos desde ya supone este desafío, y un desafío mayor probablemente para Unidad Constituyente, bloque que está está conformado por la ADC, por el PS, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal y el PRO, también Nuevo Trato, que lograron llegar a un acuerdo para inscribirse a primarias legales y en donde aún esperan que se defina la eventual candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Probost. Así que se ve complejo el panorama en cuanto a diferenciarse, porque lo que quedó claro el día de ayer es que la gente que votó quería ir más al centro político. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Decía algo muy importante tú, fíjate que no solamente triunfan los dos más jóvenes de cada una de las listas, triunfan también los que llegaron más tarde a participar de esta primaria. Te acordarás tú que se le hizo tan difícil a Gabriel Boric en algún momento recolectar la firma.
Y Beatriz Sánchez momento, estaba ahí en duda.
Y estaba en duda también Beatriz Sánchez, y le hacía cuesta arriba al candidato de Convergencia Social la recolección de firmas, y en algún minuto... no estaba siquiera la capacidad de que pudiese llegar al número requerido para poder ser un candidato o al menos participar de la primaria. Y en el caso de Sebastián Sichel también, la invitación que le llega no le llega hace mucho rato a él para participar de esta primaria de parte de Renovación Nacional. Es el último que se suba también a esta primaria. Dos particularidades que uno puede decir, bueno, se van a analizar, se van a comenzar a masticar respecto a lo que significa estos resultados del día de ayer, que más allá de esos resultados que se produjeron el día domingo en estas primarias tanto de Prueba de Dignidad como de Chile Vamos, hay otras figuras que también, y tú lo mencionabas, da el nombre de Yasna Probost, que aspiran por otras vías a la definición de la primera vuelta que va a ser para noviembre. Están, por ejemplo, saber qué se va a resolver en Unidad Constituyente. Quienes, recordará usted, no lograron llegar a un acuerdo para realizar una primaria legal. Ahí está el PS, el PPD, el Partido Liberal, el Nuevo Trato, que tiene como figura a Paula Narváez. Y por el Partido Radical también está Carlos Maldonado, que ha dicho él va a llegar directamente a la papeleta de aquí a noviembre, más allá de alguna otra conversación o negociación que pueda tener de aquí a aquella fecha, pero por ahora, tanto Maldonado como Pablo Narváez han dicho que van a estar en esa papeleta a la espera de la decisión que se va a tomar también en la propia Falange, la Democracia Cristiana, de lo que podría ocurrir con Yasna Probost, porque la presidenta del Senado es la principal figura hoy por hoy de ese bloque en las encuestas, pero ni ella ni su partido todavía han dado alguna señal, solamente algunas fechas de lo que podría definirse, pero todavía no está resuelto lo que va a pasar respecto a la carrera presidencial en la Democracia Cristiana. También está pendiente a saber si van a lograr hacer una primaria ciudadana o también una primaria convencional entre los miembros de ese mismo bloque. ¿Qué pasa en el otro sector, en la derecha? Bueno, sabemos lo que pasa con el ganador de Chile Vamos de esta primaria, que tendrá que competir con un abanderado que tiene definido hace bastante rato que va a participar en esta elección. Me estoy refiriendo a José Antonio Kast, quien cuenta con el respaldo del Partido Republicano, el cual logró legalizarse a nivel nacional para apoyar al ex diputado gremialista. Y por el lado de la izquierda también hay otras alternativas que están surgiendo de la mano de la irrupción de la Lista del Pueblo en la elección de convencionales. Dicho bloque ya anunció que pretende presentar a un candidato en noviembre. ¿Cuáles son las alternativas? Se habla del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, o el dirigente Diego Ancalao, quien ya tiene decidido postular, es el líder de Unión Patriótica, Eduardo Ortiz, cuya colectividad ya ratificó su aspiración. Son parte de los nombres que podrían estar en la papeleta de noviembre, que no estuvieron en esta primaria, y algunos, por cierto, van a tener que hacer valer aquel costo de no estar en una primaria, sobre todo lo que podría ocurrir en Unidad Constituyente. 7:17.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y hablemos de pandemia, porque a las 5:00 a.m. De este lunes, 52 comunas de la región metropolitana entraron a fase 3 o de preparación del plan paso a paso. Esto por las buenas cifras que se están presentando en la capital actualmente. Un ejemplo es que ayer el MinSal solo reportó 433 casos nuevos y una positividad del 3%. Y a la hora de revisar una por una las comunas, las 52 comunas, es posible apreciar que el 92% de ellas, o sea, 48, mejoran sus cifras desde que entraron a la fase 2 de transición. La que más destaca es San Pedro, que redujo en un 86% su tasa de incidencia y los casos activos por cada 100.000 habitantes, mientras que solo 3 empeoraron. Estas son Curacaví, María Pinto y Tiltil. Esta última tuvo un negativo registro en su tasa de incidencia, pasando de 79,2 que tenía el 5 de julio a 130,4 que mostró el informe epidemiológico del sábado. La única que se mantuvo sin variaciones fue Alhue, pero ya se logra ver un mejoramiento en cuanto a las cifras de la pandemia. Y el jueves entraron a regir las modificaciones al plan paso a paso, lo que favoreció que muchas personas, sobre todo desde la capital, salieran de la región metropolitana. Fueron alrededor de 287.000 vehículos entre el jueves y la jornada de ayer domingo. Entre las rutas más sobrecargadas se encontraron la 68, la 5 Sur y la 78, pero Carabineros igualmente devolvió a cerca de 800 vehículos porque eran personas que no contaban o incumplían la norma sanitaria. Ellos no tenían el pase de movilidad, por lo tanto no tenían su esquema de vacunación y no podían viajar y por lo tanto fueron devueltos. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Y si hablamos de libertades en pandemia, quiero decir lo que pasa a partir de hoy día en el Reino Unido, en toda la Inglaterra, que levanta la mayoría de las restricciones para que tenían pie para combatir justamente el coronavirus. No habrá límites sobre la cantidad de personas que puedan reunirse o asistir a eventos. Los clubes nocturnos, por ejemplo, van a poder reabrir y las personas que estaban trabajando desde sus casas van a volver gradualmente a sus oficinas. Son parte de las medidas que se han anunciado por parte del gobierno británico, lo que va a pasar respecto a las libertades a partir de esta jornada. Se va a recomendar también el uso de mascarilla en algunos lugares, pero no será una obligación legal. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo un llamado a ser cautos durante esta nueva etapa, pero entre los científicos hay llamados de alerta ante el posible aumento de casos debido al levantamiento de estas restricciones. Algunos de hecho pronostican que las infecciones en el Reino Unido, que actualmente son cerca de 50.000 diarias, podrían llegar a las 200.000 a medida que avanza el verano. Sin embargo, los modelos muestran que con el más del 68% de los adultos completamente vacunados, las hospitalizaciones, los enfermos graves también y las muertes por COVID-19 estarían por debajo de esas cifras anteriores. Son parte de la nueva vida que van a vivir los ingleses con estas libertades que fueron adoptadas por parte del gobierno de Boris Johnson, que insisto, tienen bastante libertad. Incluso lo de la mascarilla solamente se recomienda, pero no es una obligación legal utilizarla. 7:21.
Revisamos indicadores económicos el día de hoy. La UF está en 29.746,13 pesos. El dólar 754,17 al alza. El euro también al alza 892,46 pesos. El IPSA a la baja 4.153,03 puntos. Y el cobre en números rojos 4,25 dólares la libra. Hoy y mañana el cohete de Blue Origin se va a lanzar al espacio con el multimillonario Jeff Bezos al interior, pero el exdirector ejecutivo de Amazon.com no viajará solo porque, aparte de su hermano, también irá en la nave un joven holandés de 18 años que se llama Oliver Damon, quien se va a convertir en el astronauta más joven de la historia. El valor del asiento de este vuelo costaba 21.000 millones de pesos chilenos, pero la familia de Oliver dijo que pagó menos de ese precio porque el valor que se pagó por ese ticket original, la persona no pudo viajar y tuvo que ceder el espacio. Así que a última hora la familia de Oliver compró el ticket y dijeron que no pagaron 21.000 millones de pesos chilenos, pero probablemente la cifra fue bastante cercana, si estamos hablando de un viaje al espacio.
Sí, por supuesto. Qué cifra, ¿no? Con la música de Bowie nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. La jueza vuelve a las 8 de la mañana cuando nos venga a actualizar las informaciones del momento. Antes de la pausa, quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. 7:22, nos vamos a la pausa. Al regreso, mucho más acá en Duna en Punto.
Hola, soy Trinidad Abarca, gerente de personas. Y hace poco hicimos un gran cambio en mi empresa. Contratamos un nuevo software de recursos humanos que cumple con lo que necesitamos. Ahora toda la relación con nuestros trabajadores está en línea. Pago de sueldos, firma de documentos, solicitudes y en la palma de tu mano con su nueva app. Yo elijo Senda de Fontana.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Senda Recursos Humanos de De Fontana y centraliza todo tu capital humano en un solo lugar. Elige bien. Elige en defontana.com.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corriente Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabanchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate, cupos limitados. Scotiabank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabanchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos, va a ser un programa bien especial a propósito de lo que significó los resultados de la elección primaria del día de ayer, tanto para Pro Dignidad como también para Chile Vamos. En el primer bloque dábamos cuenta de este nuevo mapa, entre comillas, político que se dibuja a raíz de la elección del día de ayer, de la alta participación, además, que logra esta primaria, tanto en Apruebo de Dignidad como también en Chile Vamos, con muchas dudas que había al principio respecto a lo que podría significar la participación de la gente en época de COVID, también con un antecedente que era el fin de semana largo, con vacaciones de invierno también de por medio de lo que significaba esta votación, y con las dudas respecto a cuánta gente era la que iba a participar, cuánta gente era la que podría asistir. Además, como se trataba de una primaria, había fusión de mesas, había cambio de algunos locales de votación para la gente que estaba inscrita, le cambiaban su mesa, como así también el local, pero básicamente tenía que ver con ciertas dudas que fueron total y absolutamente despejadas con una alta participación el día de ayer. Dábamos cuenta de 3.143.006 personas que participaron de este proceso el día de ayer, y despeja aquellas dudas respecto de la participación de la gente, no solamente de ese punto de vista, sino que también de lo que viene de aquí para adelante y cuál es el camino que van a adoptar tanto el ganador de la primaria de Chile Vamos, Sebastián Sichel, como el ganador de la primaria de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con muchos desafíos por delante, de por medio, para uno y otro, desde el punto de vista de ir tendiendo puentes, no solamente al interior de sus propias coaliciones, de lo que significó, por ejemplo, en el caso de Sebastián Sichel, el tener que compartir más de algún debate, más de alguna conversación, alguna confrontación también con sus contendores, en este caso Ignacio Virones, el propio Joaquín Lavín y Mario Desbordes, que los tres llegaron rápidamente, una vez que se fueron conociendo los resultados, hasta el comando de Sichel para entregarle todo su apoyo y felicitarlo a raíz de este triunfo. Los tres al unísono se pusieron detrás de la candidatura de Sichel para lo que viene de aquí en adelante. Pero será una conversación interesante que tendrán que tener de aquí hasta noviembre, ver también cuáles son los pactos que se logran consensuar al inicio de ellos respecto, por ejemplo, a la negociación parlamentaria, cuáles son las conversaciones que van a tener con los partidos. Recordar además que Sebastián Sichel es el único independiente que participó de esta primaria, y ahí será importante saber cómo se tienden los puentes con la Unión de Progreso Independiente, con el propio Renovación Nacional y también con Evópoli, más allá de cómo se decanta además estos números, estas cifras en cada una de esas colectividades políticas. Y en el caso de Gabriel Boric también tendrá que tender puentes y establecer cuáles van a ser sus desafíos de aquí en adelante, desde el punto de vista, por ejemplo, de la conversación que sostuvo, que conversó con el propio Daniel Jadue, el candidato del Partido Comunista, que muchos ayer decían, bueno, se había demorado más de la cuenta en salir a hablar, sobre todo porque había tenido una semana bien convulsionada el propio Jadue, restándose de algunos debates de los cuales tenía participación junto a Gabriel Boric, y también de algunas entrevistas en la cual tenía pactada durante los últimos días. Y hasta ayer en la mañana era bastante dudoso qué es lo que iba a pasar respecto a la figura de Daniel Jadue. La única información que se tenía a eso del mediodía, cerca de la una de la tarde, es que iba a ser un punto en prensa a las 20 horas y que después no iba a aceptar entrevista o no iba a conversar con la prensa. Era más o menos lo que se tenía establecido por parte del comando de Daniel Jadue del Partido Comunista. Así es que de aquí en adelante para Boric también se le viene ese camino, se le viene también saber qué es lo que va a pasar con la centroizquierda y establecer de alguna manera algo que va a ser bien difícil, no solamente para uno y otro bloque, ver cómo se va a decantar toda esta participación. ¿Cuánto del voto, por ejemplo, que en algún momento lo hizo partícipe el propio candidato de la UDI, Joaquín Lavín, en uno de los debates televisivos, que había gente de la derecha que podía votar justamente por Boric para neutralizar la figura de Daniel Jadue? Y así sucesivamente también se fueron dando diferentes hipótesis de lo que podría significar el apoyo para uno y otro candidato. Bueno, así están las cosas, así está el futuro de uno y otro, cómo se viene la relación para cada uno de ellos en la interna, pero también para ir viendo cómo se establecen los lazos con los diferentes bloques de aquí para adelante. 7:30 a.m. Vamos a una pausa comercial. Antes quiero contarle que en Sura suban valor a sus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa. Al regreso, por cierto, seguimos analizando las primarias con nuestros infiltrados y también con Nicolás Vergara. Pausa y ya regresamos acá a la 89.7.
Las claves de una inversión se alinean. Nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El uso de biomasa para producir biocombustibles avanza como una estrategia fundamental para lograr una economía más sostenible. En este objetivo, los océanos tienen mucho que aportar, gracias al uso de algas para la producción de combustibles orgánicos. Un grupo de investigadores del Instituto Greeley de la Universidad de California en Estados Unidos han fijado su atención en una variedad de alga gigante, que para su cultivo requiere acceder a luz solar y a un sustrato de nutrientes que solo se encuentran en las profundidades. Para conjugar ambas condiciones, los científicos desarrollan un ascensor submarino que mantiene las algas cerca de la superficie durante el día y por la noche desciende para dejarlas en contacto con el suelo marino. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Lurexan me devuelve la calma. Como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Con
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 34 minutos, 7:34, seguimos acá en la 89.7, momento de nuestros infiltrados, también de Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Aquí, el día después.
El día después de mañana.
El día después de mañana. Y aprovechamos también de saludar a nuestros infiltrados. Gloria Faúndez, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hola, Gloria.
Y también Sebastián Rivas, ¿cómo te va, Seba? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Sebastián, tanto tiempo.
Aquí.
Tantas lunes.
Con papel y lápiz, ¿ah? Para ir anotando, desmenuzando, sí. Desintegrando lo que significó.
Oye,
esta
primaria.
Oye,
te gané una arriba.
¿Apuesta?
Te gané una arriba.
¿Cuál de todas?
Que llegamos más cerca de los 3 millones de votos. Pasamos los 3 millones de votos.
Tú eras
más pesimista que yo respecto al número. Yo te dije 2.900.000, 3 millones. ¿Te acuerdas?
Pero sí, pero a ver, ayer pero, hablábamos al aire de que iba subiendo la participación, sí, y efectivamente terminó siendo una participación muy buena y muy interesante. Superó en términos numéricos, no en términos de porcentaje, la participación de las primarias de 2013, que eran las que tenían el récord por cerca de 120, 130, 140 mil votos, digamos. Ahí cuando esté ya todo contado, oleado y sacramentado, va a ser como 140 mil.
Sí, solo le doy el punto a con quien estuvimos conversando esta misma hora el jueves de la semana recién pasada, sí, don Pepe Aut, que dijo, va a ir cercano, se jugó con 2.5 millones de personas que iban a participar de la...
O sea, se quedó corto, perdió.
Se quedó corto.
pero no le achuntó, de nuevo se quedó corto.
Pero Gloria se va en un escenario que además veía muchas dudas respecto a cuánta gente iba a participar de esta primaria, que teníamos el COVID, que era un fin de semana largo, vacaciones de invierno, un sinfín de cosas que daban cuenta de que a lo mejor no podía participar mucha gente, pero miren, ahí está, la cifra sobre 3 millones de personas que participaron de esta elección.
En buena hora. Uno más de los factores que configuran las sorpresas de esta primaria, ¿no? Porque el electorado nos sigue sorprendiendo, y ya a esta altura el electorado general, no solo de derecha, sino que también de izquierda. Porque el resultado de ayer, y valga decirlo, es definitivamente sorpresivo. Yo creo que si bien Sichel y Boric en sus respectivas alianzas habían dado señales de que esto iba a ser quizás más competitivo, yo creo que nadie se puso, ni siquiera los comandos, me consta, en el escenario de que aquí hubiera, no solo hubieran triunfado, sino que además sus triunfos hubieran sido bien categóricos, ¿no? Respecto de sus propias competiciones. A mí me pasa que estos resultados, y hay que seguir leyéndolos, ¿no? Ustedes no hacen... nos presionan a un análisis ahora, un análisis sorpresivo ahora de la elección, y está bien, pero yo creo que vamos a tener que sacar hartas capas para entender lo que pasó anoche.
Claro.
Por lo pronto, creo yo, hay dos señales muy, muy claras y que tienen que ver con, tres creo yo, las voy a resumir, que tienen que ver con lo que pasó ayer. Primero, yo creo que hay un electorado que está rechazando la polarización. Eso quiere decir que, creo yo, así se explica el triunfo de Boric en la izquierda, y también se explica el triunfo quizás de Sichel en la derecha, ya que Lavín arrastra, ¿no?, la marca de la UDI. Entonces, primero hay un tema con los extremos, creo yo, parece ser que la polarización de la élite no está teniendo acogida en el electorado. Eso me parece una cosa muy interesante. Lo otro que me parece muy interesante y que tiene que ver con la participación es que las antiguas máquinas partidarias, y ya a esta altura digo antiguas porque no parecen ser un factor determinante a la hora de decidir candidatura. Yo creo que antes pocos podrían haber predicho que la legendaria maquinaria del PC y de la UDI podían ser derrotadas de manera tan tajante por, además, personas que no parecían, al menos en la lógica, en lo que se podía ver, capaces de disputarle un espacio. Entonces yo creo que ahí hay otro tema no menor. Y tercero, yo creo que hay un tema generacional súper duro respecto de los liderazgos más tradicionales, que aquí hay un cambio fuerte, una apuesta del electorado por personas no solo jóvenes, sino que además con escaso arraigo en la historia, particularmente eso en la derecha. La derecha opta por un outsider de su sector. Eso me parece a mí muy, muy interesante, lo que está diciendo del electorado de derecha, apostar por alguien que viene del frente, alguien que cruzó hace rato, es verdad, pero que cruzó la línea. Y Boric, que y me parece que este dato es bien bonito, Boric siempre ha sido como una suerte de dolor de cabeza para los comunistas. Recuerden que Boric salta a la fama cuando derrota a Camila Vallejo, que también era la gran favorita para las fechas del 2011, y la derrota por 189 votos esa vez fue muy estrecho, pero empieza una carrera electoral, porque eso lo llevó a la primera línea de las movilizaciones estudiantiles del año siguiente. Entonces parece que Boric tiene una receta para ganarle a los comunistas. Quizás sea solo empatía, pero claramente algo lee él ahí que genera un cambio. Y por eso te digo, en la izquierda también es un vuelco bien importante, porque tiene que ver con la hegemonía. Teníamos un PC que venía creciendo fuertemente, que es un PC que estaba muy enfocado en ganar la elección, estaba muy seguro de ganar la elección. Aquí yo creo que podríamos hacer también un paréntesis respecto del candidato, ¿no? Porque Daniel Jadue hizo todo lo que es posible hacer para perder una elección, casi que escribe un manual, ¿no?, de cómo perder una elección en la recta final. Quizás si se hubiese quedado callado no hubiese hecho nada. Síndrome Karina Oliva, ¿no? Como que estás favorito, sí, y mejor no hagas nada.
El olivazo.
Que la puedes embarrar. Jadue estaba muy golpeado ayer, el PC estaba muy golpeado ayer, y también Joaquín Lavín, porque yo creo que Joaquín Lavín, esta es la última, ¿no? Yo creo que ya no está...
Hemos dicho varias veces lo mismo de Lavín.
Pero esto es muy categórico, creo yo. Yo creo que sí. Había un minuto para que Joaquín Lavín fuera candidato, porque lo merecía en términos del esfuerzo que había hecho, quizás la conversión que había hecho en su propio sector, cómo había presionado para posicionarse allí. Yo creo que después de esta, y yo creo que él ya cierra las puertas de sus desafíos electorales.
Podría volver a ser alcalde de un lado.
Que sabes que además hay derrotas y derrotas. Unos días antes de la elección alguien hablaba si esta elección los resultados iban a ser homogéneos o heterogéneos. Y fueron súper homogéneos. O sea, cuando tú ves a nivel país, Sichel y Boric ganan en todas las regiones. Sichel ganó en los 28 distritos. Boric gana en 27 de los 28. El único que no ganó es donde el distrito 9, donde está Recoleta, y quedó por, qué sé yo, una dos décimas abajo de Jadue. Entonces, no es solamente que hay un lugar que empujó, no es solamente que hubo una diferencia en alguna parte específica, no es solamente que algunas comunas, más allá de que hay lugares donde sacaron más diferencia que en otros, fueron los que empujaron a Boric y Sichel, sino que es todo el país finalmente,
claro,
en donde sacan ventaja, digamos.
Oye, en ese sentido, Sebastián, Gloria, Rodrigo, si ustedes se fijan, si uno el universo de la votación de Chile Vamos lo reduce a Sichel y a Lavín, es decir, súmalo, llegan al millón de votos que sumaron entre Lavín y Sichel, Sichel consigue, fíjense, 61,10% y Lavín 39,9%. Boric ganó con el 60,43% y Jadue con el 39,57%. O sea, los resultados, o sea, porque esto se diluye un poco por el hecho de que hay cuatro candidatos en Chile Vamos, pero si restringimos la votación a las dos primeras mayorías, a Lavín y a Sichel, es 60-40, igual que en Apruebo Dignidad. Lo homogéneo que tú planteabas queda confirmado en toda la línea.
O sea, si Sichel y Boric hubieran ganado por un punto de diferencia, ya era sorpresa. Sichel le saca 17 puntos a Lavín, y de hecho quedó al borde, quedó a un punto de la mitad más uno, quedó con 49%. Y lo de Boric sacándole 20 puntos a Jadue, yo creo que ni Gabriel Boric tenía en sus mejores sueños una diferencia. Ayer alguien se acordaba que Gabriel Boric, en medio de la campaña de Karina Oliva, cuando Galindo Oliva se reúne con Pablo Maltés, habla de que él no cambiaría, hay cosas que no haría ni siquiera por 1 millón de votos. Bueno, tiene 1 millón de votos ya. Sacó 1 millón de votos. Lo dio en la mano al final.
Fíjate que la interna de Boric ayer, conversando con algunos de ellos, decían que, y los más optimistas, porque no todos estaban optimistas en la interna de Boric, los más optimistas decían 3-4 puntos de diferencia con Jadot, más que eso no.
Bueno, ayer con Sebastián Ríos y con Alejo Soto y con Matías del Río conversábamos con Miguel Crispi y Miguel Crispi decía que muchos correligionarios de Gabriel Boric en la más amistosa se habían acercado a decirle: Gabriel, no te metas en esto, te vas a quemar, ¿para qué te metes en esto? ¿Te acuerdas? Nos contaba eso ayer. O sea, la verdad es que fue una construcción. ¿Cuándo? Ahora la pregunta,
Gloria. Y una construcción no fácil, ¿eh? Porque además no. Recordemos que le costó recolectar las firmas también.
Bueno,
añade otra cosa. Sí. El Partido Comunista le ayudó a Gabriel Boric a juntar las firmas precisamente porque le convenía competir.
Claro.
Entonces, aquí hay es como, por eso te digo, hay que revisar con cuidado cada paso que se dio desde diciembre, quizás pasado, no, en los respectivos bloques. Además, el triunfo de Boric supone un tema no menor respecto de la propia apuesta que había hecho el Frente Amplio al desechar la unión de la izquierda más democrática o democrática derechamente, la centroizquierda, en un pacto con el PC, y optar por un acuerdo con el Partido Comunista. En la previa, cuando la campaña se puso más compleja, el Frente Amplio, y me tocó conversarlo con varios, estaba muy asustado del día después de un triunfo de Jadwe, porque eso podía poner en tensión, en el fondo ser absorbido por ese partido, digamos, en los meses siguientes. Entonces, ahora ellos se enfrentan no solo con una gran victoria frente al PC, lo que augura que se va a reconfigurar la hegemonía de la izquierda, y yo creo que eso era vital, porque acuérdate que el Frente Amplio se rompió a propósito de su entendimiento con el Partido Comunista. Entonces, a mí eso me parece de verdad muy, bueno, claro, muy impresionante.
Claro. Ahora, el error estratégico del PC de hacerlo imposible, bueno, tú lo mencionabas, pero hay que ratificarlo, de hacerlo imposible por dejar afuera a Paula Narváez.
No, yo creo que ahora se están recriminando.
No, se están pegando.
Yo creo eso habría sido diluir el electorado de Boric y hacer como un... habrían compartido probablemente un cierto número.
Ahí, pero en todo caso, en ese caso yo creo que el resultado habría sido más estrecho, ¿no? No, yo no sé si hubiera cambiado el resultado.
Si lo que pasa es que también aquí hay factores de último minuto. Ayer conversábamos al aire la encuesta Cadén que enviaba Roberto Isikson, y que hacía el track, que en teoría públicamente no se puede hacer, hasta después de la elección no se puede dar a conocer con respecto a la a cuál es la intención de voto, y da toda la impresión, y además es la sensación ambiente, de que Jadwe en la última semana se desploma a partir de un error tras otro error, tras otro error, tras otro error también, digamos. Entonces, es probable que Gabriel Boric haya estado más estrecho de lo que uno podía suponer hasta antes del debate y antes de todos los episodios, pero harto contribuyó el candidato también.
Por ahí, yo no sé qué opinas tú, Gloria, pues yo creo que haya quedado afuera la opción de Pablo Narváez y la opción de la nueva mayoría o lo que fuere, llevó gente a votar que probablemente no habría votado en otras circunstancias. O sea, una primaria en la cual nunca hubiera estado considerado el Partido Socialista, nunca hubiera estado considerado otra fuerza, no habría entusiasmado, no habría llevado a votar por el Boric a un mundo socialista, por supuesto un mundo socialista simpatizante, yo creo que no lo habría llevado a votar directamente. O sea, yo creo que lo que ocurrió en la última semana fue que se motivó a esa gente a ir a votar más que otra cosa, digamos.
Sí, lo que pasa... yo creo que a veces uno por ver los árboles no ve el bosque, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que si uno empieza a analizar ya como tendencias generales las últimas elecciones, y ya quizás la constituyente, que es el laboratorio quizás más claro que uno pueda ver, yo creo que uno podría decir de cajón que Boric y Sichel representan esos no partidos, esas figuras más independientes en sus sectores quizás, figuras nuevas, no de la política tradicional quizá de la primera línea, y quizá ahí están más que nada las claves de ahora. Hay que, por eso te digo, uno, ¿qué pasa en el electorado de Boric? Yo creo que es quizá minimizar su triunfo, señalar que, porque está la duda del voto de izquierda, del voto de derecha, respecto de si hubo voto cruzado o no, no sé cuánto es el componente, y también de este mundo socialista humillado, que sí se entusiasmó quizás con su opción ante la eventualidad de que no estuviera Paula Narváez en la papeleta. Ahora, lo que sí creo yo es que los triunfos de Boric y Sichel no solo presionan y reconfiguran su propio sector, sino que además ponen la vara súper alta a los candidatos que están fuera de la cancha, porque yo creo que también este era el peor escenario para Yanna Proboste, para Paula Narváez y hasta para José Antonio Kast, que yo creo que eventualmente podría, quizás va a tener que jugar al chico malo de la derecha, ¿no?
Sí, pues sea, ser el candidato de la verdadera derecha, una cosa así.
El candidato de la verdadera derecha para fortalecer su candidatura. Pero en el caso de Yanna Proboste, que tiene que definir en estos días si va o no va. Ayer, después de que preguntamos harto, decían que ya, que sí, que va a tomar una... Que no puede restarse de esto, pero a Paula Narváez también la complica mucho. Gabriel Boric es su ethos, es parte. Quizás aquí lo único que podría favorecerlo un poco más es su condición de mujer, que hasta ahora no ha sido un elemento, digámoslo, gatillante de su candidatura.
Ni diferenciador, claro, nada,
digamos. No particularmente, para nada.
Ahora, la rotundidad del triunfo de Gabriel Boric también le ahorra un montón de preguntas incómodas que podrían haber dado el día después. Por ejemplo, yo estaba mirando los datos y entre tres comunas, Ñuñoa, Providencia y Las Condes, Gabriel Boric le sacó 58.000 votos de diferencia en el Jaure. 58.000 votos. Podría perfectamente, en un caso de una primaria estrecha, haber sido decisivo. Y ahí uno se hubiera preguntado, y lo vimos en el caso de Karina Oliva, que hubiera quedado esta idea de que Boric es el candidato de las tres comunas, las seis comunas, o las comunas del rechazo, lo que sea. Saca una ventaja importante. No se puede negar o sacar que puede haber un factor de voto, de voto de otro sector que finalmente se sumó. Sobre todo porque Boric tiene muy buenos desempeños entre en las regiones que tradicionalmente son más de derecha. Sí. Entre O'Higgins y Los Lagos, hay solo una comuna donde gana Daniel Jadue, en Curarrehue, la novena región. Todo el resto de las comunas es para Gabriel Boric. Gabriel Boric gana en 311 comunas del país. Hay una comuna donde no hubo ningún voto para Prueba de Dignidad. Si la República Independiente de Colchane, que sigue ahí firme, digamos, después del 70% del rechazo, hay cero votos en la primaria de Prueba de Dignidad. Pero eso le ahorra un montón de preguntas. Bueno, y a Sebastián Sichel también. Cuando uno ve la región metropolitana, y es muy impresionante, Joaquín Lavín, de las 52 comunas, solamente ganó en dos. Melipilla y San Pedro, ni siquiera ganó en Las Condes. Perdió finalmente por un poquito más de un punto porcentual contra Sebastián Sichel. Entonces, los dos quedan en ese sentido bastante validados con que el triunfo no fue de un lugar, no fue que fue gente específica a votar, sino que, más allá de que evidentemente en algunos lugares le fue mejor que en otros, es bien, bien, bien transversal el apoyo que tiene a lo largo de toda la región y todo el país.
Ahora, yo insisto, yo creo que hay voto transversal, yo creo que hay un voto de derecha motivado por esta lógica de que había que parar a Jadue, yo creo que lo hay. De hecho, el ejemplo anecdótico, si ustedes quieren, es Zapallar. En Zapallar, Sebastián Sichel obtiene 1.088 votos y segundo sale Gabriel Boric con 6.78. Gabriel Boric saca ciento y tantos votos más que Lavín en Zapallar. La votación que obtiene Gabriel Boric en Vitacura no tiene nada que ver con la que obtuvieron ni los candidatos a constituyentes, ni a concejales, ni a nada. Yo creo que hay un voto, pero ese voto no alcanzaba, ese voto no hizo la diferencia. La amplifica en el margen, pero estamos hablando de un categórico 60-40. Estamos hablando de un triunfo en primera vuelta, por definirlo de alguna manera, digamos.
Y déjame también plantear un tema que yo creo que era como minimizado, ¿no? Respecto de las performances de los candidatos en las instancias donde se pueden dar a conocer, como son la franja y los debates. Yo creo que en esta elección sí marcaron un cambio de tono, sí hicieron una diferencia, particularmente en la izquierda. Yo creo que la amplia la contundencia con la que Boric se impuso en los debates, no solo quizás sobre el manejo de argumentos, sino que también y mucho más claramente por el carácter que exhibió en esos espacios, el tono de su campaña más convocante, definitivamente terminaron por liquidar la polarización que ofrecía Jadwe, y ni hablar de su carácter, ¿no? Y en el caso, yo creo, de la derecha, también el hecho de que Joaquín Lavín no lograra ganar contundentemente esos espacios y lo hiciera más bien un espacio parejo, y sirvieron al final para una plataforma para Sichel para darse a conocer, ¿no? A mí eso es lo más sorprendente, creo yo, de ya vamos a empezar a decir Gabriel Sichel, porque es lo más sorprendente de Sebastián Sichel, que es que hace que un año Sebastián Sichel no existía en la escena política y ahora es el candidato de Chile Vamos, y no solo, y ojo, yo creo que es un candidato competitivo, porque si bien en una derecha que venía arrastrando puros muertos electorales, pues entonces yo creo que él revitaliza a su sector, porque si bien hubo más participación como se preveía en las primarias de Apruebo Dignidad, oye, la derecha hizo una muy buena performance electoral a su lado. Entonces, también yo creo que le da al menos esperanza de que esto no va a ser un duelo entre la izquierda en noviembre, sino que la derecha tiene harto que decir, porque además es Sichel, también Boric, creo yo, pero Sichel no tiene techo hasta este minuto.
Sichel no tiene techo, no. Yo creo que es una buena definición. Oye, hay otra cosa así en este raspado que hace la Gloria, que uno tiene que darle esto vuelta y que nos vamos a pasar un montón de rato sacando capas. ¿Hay un mentor de Sebastián Sichel? ¿Un mentor claro de Sebastián Sichel?
¿Te hablas de Juan José Santa Cruz?
No, ese es el evidente. No, ese es el evidente. No, estoy hablando del habitante de La Moneda.
Eso no se nombra.
No se nombra, pero claramente.
Pero ahí dijeron que era su candidato.
Pero claramente. No, yo no sé si era o no era su candidato, pero lo que sí está claro es que quien lo llevó al gabinete, quien lo mantuvo en posición expectante, quien lo sacrificó, pero le dio una buena plataforma al sacrificarlo, fue el presidente de la República.
Fíjate que ayer, si uno empieza a mirar con cierta perspicacia los debates ya de la noche, cuando esto estaba resuelto, ya se empezaron en la oposición a referir a Sichel como el exministro, porque efectivamente,
claro, hay
que marcar que y yo creo que, claro, mira, si Sebastián Piñera no estaba con Sichel, todos sus cercanos estaban con Sichel, al menos. Entonces yo creo que ahí efectivamente yo creo que él despertaba mucha simpatía en el piñerismo, oye, en parte porque comparten una historia también, si uno podría ser de trazo grueso, ¿no?
Claro.
Gente que venía de otro sector político.
De la democracia cristiana directamente.
Y que llegaron se ponen en camino a encabezar la derecha para la conquista de La Moneda. Es decir, debe mirar con cierta simpatía, por cierto, Sebastián Piñera, el presidente, me imagino yo, la candidatura de un exministro suyo que logró la máxima popularidad en su gabinete. Y que de cierta manera él lo podría decirse o dirá seguramente, conociendo al presidente, que lo inventó, ¿no? Pues, o al menos lo tocó, lo bendijo.
Bueno, sí. Lo mencionaste de pasar a Juan José Santa Cruz, que es el coordinador, por cierto, de la campaña. Sí, me sorprendió anoche, dice que las encuestas que ellos tenían, que hace 20 días habían ganado.
Yo vi la encuesta, Blanca White, de hecho la tengo por ahí, y sí. Planteaba que ganaban y planteaba que ganaban por 20 puntos. Pero bueno, cuando el que hace la encuesta, uno tiene sus dudas, pues, o sea,
ahora lo interesante
que existía, y eso era así.
Lo muy interesante es la posición en la que quedan tanto Sichel como Boric en el punto de partida. Esta es una elección presidencial donde, si nos tomamos como referencia a la última, es probable que la pasada segunda vuelta, para firmarla, para sellarla, tú necesitas un 25%, no más que eso. Los pisos de votaciones, 1.3 millones en el caso de Chile Vamos, más que lo que sacó Vamos por Chile en la elección de constituyentes, y por el lado de Apruebo Dignidad, 1.6 millones, que es más de lo que sacó Beatriz Sánchez cuando fue por el Frente Amplio sin el PC en la primera vuelta de 2017. Dejan ahí a los dos candidatos. Evidentemente no es todo traspasable, hay voto táctico, hay votos que se puede ir de un lado para otro, hay votos que se puede ir a otros candidatos, pero tiene una ventaja, y eso también termina coronando nuevamente este sistema de las primarias legales, que parece que es el lugar donde todo el mundo quiere estar, y verlo por televisión es dolorosísimo.
Y hay un conglomerado que por segunda vez consecutiva lo ve por la tele, yo creo que debe entrar. Oye, el tiempo se nos va, pero Gloria, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque me la hago yo mismo y no sé si tengo respuesta. ¿Tú le ves alguna opción a que tengamos una elección en octubre a 2/3 bandas nomás?
¿Y con 3 candidatos, dices tú?
¿Con 2 o 3 candidatos, no más 3 candidatos?
Mira, a mí la señal que hace el electorado es tan potente que obliga de partida a la renovación de cada sector, es decir, eso es un tema no menor. Pero yo creo que vas a tener, fíjate, a José Antonio Kast en la papeleta, ya ahí tienes 3. Me parece que Unidad Constituyente no puede sino levantar un candidato, y lo va a hacer.
¿Tú crees? Yo ahí tengo mi duda.
No, no. Lo que pasa es que si ponte tú que Yasna Proboste tuviera un arrepentimiento de última hora, que yo creo que no lo va a tener, que es lo que nos decían anoche, Paula Narváez mantiene su candidatura. Con las dificultades que sea, pero la mantiene. Y ojo, que en la izquierda, Gabriel Boric, yo creo que sí va a percibir la amenaza de un candidato que sea capaz de llenar un vacío que deja Jadwe en la izquierda más radical. Es decir, yo creo que la lista del pueblo debe estar en pleno casting en este minuto.
De hecho, ayer
anoche. Y de hecho, Artés ya se dijo que iba a juntar firmas, ¿no? Sí.
De hecho, anoche la lista del pueblo tuiteó una con esta, como digamos, con estas características como del Ministerio de Salud, hizo lista del pueblo a preparación.
Entonces, ahí vas a tener.
Y hay un dato biográfico muy interesante. Gabriel Boric, para el plebiscito de 1988, que es el eje que ha marcado la política desde ahí para adelante, 2 años. Sebastián Sichel, 11 años. Ni por es
que
cerca.
A eso me refiero votar. Yo de que hicieron un botón de completo reinicio el electorado respecto de ambos conglomerados. Y eso me parece que es la noticia más clara de las elecciones de ayer.
Queda mucho, seguramente mucho todavía que desmenuzar de esta elección primaria. Gloria Faúndez, Sebastián Rivas, muchas gracias, que estén muy bien ambos.
Igualmente.
Que estén bien.
Nicolás Vergara, tú te quedas, hablemos en off de inmediato. Pero antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo, que tenga una buena jornada de día lunes. Muy buenos días.